sesión de canalización telepática. Voy a intencionar nuevamente a Morgan el... Bien, estoy aquí nuevamente con vosotros, siempre con la curiosidad latente, y me siento cómodo con vosotros porque tanto tú como 10% como este receptáculo son ejemplos vivos del plano físico de lo que es la investigación. Y siempre digo de que si hubiera muchos seres encarnados con el afán de investigar y de no respirar solamente porque es un efecto automático, muchas cosas cambiarían a favor de esta y de otras humanidades en distintos mundos de esta y de otras galaxias. Pero no tiene sentido preámbulos ni introducciones. Vamos directamente a no solo a develar misterios, sino a desatar nudos.
Muy bien, Morganel. Se nos ha presentado una situación un tanto curiosa, en lo mínimo. Le explico. Hace 2 años y medio, el maestro Ron consultó sobre un hallazgo arqueológico realizado en la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Nos contó una historia sobre una civilización neandertal cuyos científicos habrían entrado en contacto con nuestros científicos en Canadá. Usted, Morganel, también mencionó esta civilización neandertal en la última sesión, pero hemos notado lo que nos parecen ser algunas inconsistencias entre lo informado por el maestro Ron y lo que usted nos ha contado. Morganel, ¿podría esclarecernos sobre algunos puntos que no nos han quedado muy claros, que no nos cierran?
Bien.
Tenemos 5 puntos esenciales.
Nómbralo, por favor, sí.
¿Nómbralo los 5 seguidos?
O... Correcto, sí, sí.
Bueno, el maestro Ron nos dijo que se trata de un mundo paralelo, en uno de los 22 universos paralelos. Y usted nos dice que es un mundo alterno, en un universo alterno. Segundo asunto. El maestro Ron nos confirmó que un científico neandertal habría entrado en contacto con científicos nuestros en Canadá, pero usted nos habló de la construcción de un portal dimensional y de que los científicos neandertales habían detectado microorganismos peligrosos para ellos en la atmósfera contaminada de nuestro planeta, lo cual los habría llevado a abandonar el proyecto. Tercero asunto. El maestro Ron nos informó que uno de los científicos nuestros que había estado en ese contacto le contó la historia a un escritor de nombre Taylor, el cual pudo divulgarla escribiendo un romance de ciencia ficción sobre el tema. Pero usted nos dijo que la información sobre ese tema había llegado al tetán del escritor, transmitida por el tetán de uno de los científicos del proyecto. Cuarta cuestión. El maestro Ron nos dijo que esa civilización neandertal tiene 700 millones de seres y que usted nos dijo que tiene solo la milésima parte de la población nuestra, lo cual es 7 millones aproximadamente. Quinta cuestión. El maestro Ron nos informó que los seres neandertales son monitoreados desde una central por un computador que llevan en la muñeca, y usted nos habló de un chip implantado a la altura del oído izquierdo. Como puede ver, Morganel, tenemos en esencia 5 cuestiones aquí que no nos cierran, no estamos entendiendo qué es lo que no estamos sabiendo.
Bien.
¿Usted nos puede esclarecer?
Es muy simple, en realidad no hay contradicción. Primero aclaro lo del escritor. Son 2 escritores completamente distintos. El escritor al que le han contactado al cuerpo de ideas de su 10%, no se llama Tyler, se llama Sawyer, Robert Sawyer.
Robert Sawyer.
Es otro.
Bien.
Y en el resto sigo afirmando de que no es universo, no es un universo paralelo, es un universo alterno. Es un universo alterno con una consistencia tal que lleva millones de años paralelo al nuestro. O sea que es un universo alterno con una consistencia tan real como nuestro universo. No cumple las leyes físicas, podríamos decir, de un universo alterno el cual conocéis vosotros, donde un ser cambia de idea sobre determinado asunto y automáticamente se forma un universo alterno. O como decís vosotros, un viajero del tiempo viaja al pasado, mata a su abuelo, automáticamente en ese universo alterno, ese viajero no vive, porque al matar a su abuelo no tiene padre y él no nació. Ahí se forma un universo alterno. Un universo alterno donde el Maestro Jesús no fue crucificado, sino que se casó, que vivió en Cachemira. Esos son universos alternos pequeños, donde si el rol desencarna, ese universo deja de ser. Aquí no estamos hablando de un rol, aquí estamos hablando de una civilización completa que de alguna manera mutaron su ADN, la raza continuó y fue la raza predominante por sobre los cromañón. No está en conflicto con otra raza similar en un universo paralelo. Pero la del universo paralelo, hubo un contacto directo, trabajaban con un laboratorio que se especializaba, entre otras cosas, en la búsqueda de agua pesada. En el universo alterno al que yo me refiero, trabajaban con un aparato muy similar al psicotrón. O sea, tienen tecnología en algunos casos más avanzada que la terrestre y en otros casos menos avanzada, porque no contaminan el aire como en la Tierra con derivados del petróleo y el porcentaje de habitantes es muchísimo menor en ambos casos.
Morganel, pero estoy entendiendo que habrían dos civilizaciones Neandertal, una en un universo, una en un mundo paralelo y otra en un mundo alterno.
Correcto, así es.
Ah, entonces por eso es que no hay contradicción.
Tienen muchas cosas en común, como el tema de los, entre comillas, vigiladores,
sí,
que son aparatos que graban las 24 horas del día todos sus actos y son absolutamente monitoreados. Por lo tanto, no puede haber crimen alguno. Viven de la caza. Hay jabalíes en zonas que actualmente están exterminados. Tienen un sentido del olfato absolutamente desarrollado, cosa que el Homo sapiens sapiens no. Tienen una sutileza en su forma de investigar que sería digno del mejor laboratorio del Sol 3 nuestro.
Bien.
Y con respecto a los escritores, son distintos escritores que cada uno ha hecho una obra distinta. Robert Sawyer hizo una obra que es bastante conocida, y Tyler, el que nombró el maestro Ron, hizo, como tú dices, un romance en una obra menos conocida. Pero aquel o aquella que desee investigar puede buscar esos autores.
Entonces debemos entender que los neandertales, los neandertales del mundo paralelo consiguieron hacer un contacto, entraron en contacto con científicos terrestres, o sea, de Sol 3, de este Sol 3, hace algunos años, ahí a la altura de Canadá. En cambio, los otros neandertales del mundo alterno solamente hicieron un portal dimensional, detectaron microorganismos peligrosos para ellos y abandonaron el proyecto, o sea, no fueron adelante.
Correcto, se atemorizaron por la gran contaminación, tanto los olores nauseabundos que percibieron como la densidad de virus y bacterias que hay en este universo, que en el suyo no, y automáticamente cerraron todo contacto. Muy inteligentes, muy muy inteligentes. Y eso es lo que hacen la mayoría de los viajeros de otros mundos, que tienen en sus naves una especie de radiación, no solamente para limpiar los trajes, sino para descontaminar a la propia persona. Porque no es que uno va, y ya lo dijo este receptáculo que tan gentilmente me alberga, que tú viajas a Megápolis, en este mismo mundo Sol 3, y sientes olores absolutamente nauseabundos en ciudades que desconoces, y estamos hablando que es la misma atmósfera en todo Sol 3, y sin embargo sientes en algunas ciudades otros olores, otros aromas. Sí, imagínate directamente que estuvieras en otro mundo, es como si estuvieras en otro planeta.
Sí.
Ellos tienen aparatos que pueden medir no solamente la contaminación ambiental de gases distintos, sino también la contaminación virósica y bacteriológica. Y obviamente que cuando fueron despavoridos a su mundo, humildemente digo de que el absoluto no se contradice. El absoluto, el querido creador, simplemente generaliza. Es acertado su forma de expresarse del creador cuando habla de que los universos alternos en general no se contactan, pero siempre hay excepciones a la regla, y el padre lo sabe ello. Y hablamos de un universo alterno que tendría, entre comillas, las capacidades de un universo paralelo por su tremenda duración. Porque fijaos, ese universo alterno, para que se termine, tendría que terminarse la raza, y la raza no tiene miras de terminarse, porque al haber mutado su ADN y haber investigado en este momento su ADN, tienen más avance sobre la parte genética que nosotros como terrestres de Sol 3. Y al poder modificar el ADN y el ARN, tienen para rato con su raza. Fíjate que el día de mañana puedan dominar los viajes espaciales y pueden hacer contacto con otras razas y puedan diseminarse en otros mundos de la galaxia. Sería un universo alterno eterno, porque duraría hasta el Big Crunch. Porque mientras un solo ser de ese universo alterno viva, ese universo alterno, digamos un solo ser de la raza que formó ese universo alterno, ¿sí?
Sí.
Aunque el ser original que formó el universo alterno haya ya desencarnado, el hecho de que tenga descendientes, y aunque sean tan solo 7 millones, el universo va a seguir estando. Y al tener las características de un universo paralelo y no de un universo alterno en cuanto a su duración, le da cierta consistencia para una comunicación que desde el vamos no hubo.
Sí.
porque no podemos decir para tal cosa no hay tecnología, porque como dijo el 10% de Radael, no todos somos John Newcomb.
Claro, sí, completamente de acuerdo. Una curiosidad, Moranel, este mundo alterno donde está esa civilización Neandertal de la cual usted nos habló, ¿es una particularidad es el hecho de que él sea un mundo alterno que se haya cristalizado de alguna manera, por decirlo así, se haya cristalizado como mundo paralelo, como universo paralelo? ¿Es una particularidad o hay otras excepciones a la regla?
No es una singularidad.
No.
Es una particularidad que ha ocurrido perfectamente en otras partes del universo. Porque negar eso sería necedad de mi parte y, como investigador, trato de dejar todas las puertas abiertas, hablando en léxico terrestre.
Entonces, además de esos 22 universos paralelos de los cuales nos han hablado los maestros de luz,
hay varios universos alternos, como tú dices, cristalizados por distintas razones. Porque hay otros mundos donde pueden haber evolucionado los dinosaurios y en este momento ser saurios perfectamente civilizados, que manejan naves, que tienen una civilización con filósofos. Pero tal vez hace 200.000 años esos saurios competían en otro continente contra una raza de insectos evolucionados. Tal vez esos insectos despertaron la conciencia más rápidamente que los saurios, y aún teniendo menos posibilidades, porque siempre el saurio estaría un paso adelante, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Pero ¿por qué todo lo tenemos que tener bajo nuestro punto de vista? ¿Por qué somos tan cerrados? Entonces, tal vez esos insectoides desarrollaron antes y fueron los amos de ese mundo, y se formó un universo alterno y se cristalizó también un universo alterno, donde en el mismo Oribén 5 de un universo alterno hay una raza insectoide, y en el Oribén 5 de este universo hay una raza saurio. Esto es una hipótesis, pero para que se entienda.
Pero
¿por qué tenemos que ser tan cerrados?
¿Tal Oribén 5 existe?
Sí, por supuesto que existe.
Ajá.
Sí, por supuesto.
Es un ejemplo entonces que nos está dando.
Es un ejemplo. Pero ¿por qué tenemos que ser tan cerrados de pensar todo desde nuestro punto de vista? Todo tiene que ser como nos enseñaron a nosotros. No dejamos alternativas para un pensamiento más amplio. De esa manera nos pareceríamos a los científicos cerrados, a algunos escépticos, donde les pasa un anteano por al lado y piensan que es un niño disfrazado.
Sí, es cierto. Puede suceder eso.
La amplitud de criterio es la mejor herramienta que tenemos para investigar. Y dejo en claro, porque así como vosotros en el plano físico, gracias a este receptáculo, os comunicás con EOM, yo intenciono comunicarme con el Padre, y el Padre obviamente me manda un concepto amoroso a mi mente conceptual, explicándome de que el Padre siempre habla con generalidades, pero las generalidades no son estrictas, porque así como el Padre es el creador, valga la redundancia, del libre albedrío, el libre albedrío también va para el mismo universo. Hay tantas cosas que todavía no han sido reveladas, tantas cosas que yo estoy elucubrando con respecto a otros universos que todavía no se han dado a conocer y que lo estoy recién, entre comillas, digiriendo mentalmente para poder transmitirlo más adelante a este receptáculo para que lo revele.
Muy bien.
Hay muchísimas cosas que no sabéis. No tenéis idea de los cuasares tampoco. No tenéis idea de los gigantescos agujeros negros que hay. Gigantescos agujeros negros, no en masa, porque en masa cualquier ser preparado de Sol 3 sabe que la masa es impresionantemente grande y densa. Estamos hablando de tamaño, de tamaño. Hay agujeros negros tan terroríficos que Júpiter sería una lenteja, sería un garbanzo comparado con esos gigantescos agujeros negros. Y así como vosotros tomáis una cuchara y coméis 20 granos de maíz en la boca, esos agujeros negros fagocitan las estrellas por decenas. Por suerte, para Sol 3 no los tenéis cerca.
Sí, por suerte,
realmente. Muchas gracias, Morganel, por sus esclarecimientos. Podríamos pasar a algún otro tipo de preguntas, creo que un poco más simples.
Por supuesto.
Pero antes que nada, nos gustaría saber algo. En alguna oportunidad, ¿podríamos consultarlo para que nos elucidase sobre algunos conceptos relacionados con el tema de universos paralelos y universos alternos?
Sí, totalmente.
Para otros esclarecimientos posteriores.
Totalmente.
Muy bien, gracias. Entonces, algo ya relativo a usted, bajamos de ahí del gran universo del Creador y nos centralizamos en usted. Usted ya nos ha informado que encarnó por lo menos una vez en Atlántida. ¿Cuál era su nombre? ¿A qué se dedicó?
Científico, obviamente. Atlántida, yo lo veía en mi rol.
¿Cuál era su nombre?
Arvegal.
Ajá.
Como un mundo aséptico. Aséptico en el sentido de que los seres con los que yo contactaba los veía muy poco apasionados en lo suyo, investigadores fríos en el sentido de desapasionados. Yo me considero, tanto en tu rol, que eres parte de mí, con mí mismo como 90%, como un investigador apasionado, no un apasionado impulsivo, porque la impulsividad me cegaría, pero sí es como que gozo con lo que voy descubriendo o develando o profundizando. Sufro, y aquí no por el sufrimiento del otro, sino por mí mismo, pero eso no me quita mérito a nivel de misericordia. Sufro cuando no puedo dar con la clave de algo, pero al fin y al cabo no me acuso a mí mismo de egoísta, porque toda clave que pueda dilucidar va a ser en beneficio de todos. Pero yo no dije que soy absolutamente 100% impersonal, aún estando en mi plano, porque verdaderamente me apasiona muchísimo la investigación, pero no lo tomo como un apego, no lo tomo como un apego, porque toda la investigación la hago en función de... No quiero absolutamente ninguna gloria, no quiero absolutamente ningún reconocimiento. Y no hablo de mí como entidad espiritual. hablo de ti o de otros roles.
¿Los otros roles han pensado así, de ese modo también?
Algunos.
Los buenos, los roles, que
los roles
científicos, investigadores.
Científicos. El goce no era por el reconocimiento. Al punto tal de que en algunas vidas, no quiero nombrar a uno de Italia porque quiero terminar con la de Atlántida.
Sí, por favor.
Estaba hasta absolutamente distraído, como en las bromas que hacéis vosotros hoy, en pleno siglo XXI, donde dibujáis a los científicos como seres absolutamente distraídos del mundo.
Sí.
Como que están al borde de un abismo o de una tremenda catarata y siguen caminando igual mirando el cielo. Eso es una broma, literalmente es una broma. Pero sí es cierto. Llegué a estar hasta 2 días ingiriendo solamente líquido para resolver fórmulas.
Pero...
yo también he trabajado en Atlántida con luz fría. He trabajado con un sistema de luces. Porque los fotones se comportan como ondas y se comportan también como partículas.
Sí, es así.
Entonces había un aparato que no tiene que ver con la palabra actual como la utilizan, pero se llamaba orgonom, donde uno podía de alguna manera no separar, pero se trataba de dar exclusividad a los fotones que se prestaban como partículas. Se los inducía a un frío cercano al cero absoluto y mediante un mecanismo de rayos especiales que hoy se desconocen, se llegaba a condensar cierto tipo de luz. Pero era muy, 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 muy inestable. Muy inestable. Esa fue una frustración porque no logré la estabilidad. Eso fue lo que una década después llevó a la gran hecatombe de ese pequeñito continente, mal llamado continente. Fui uno de los que no se salvó, desencarné cuando se terminó la Atlántida. Pero quiero hablar de más características.
Bien.
Se logró llegar a las partículas primeras, las que hoy vosotros denomináis quarks. Tuvieron que pasar tantos y tantos y tantos milenios para que nuevamente se pudiera llegar a tales descubrimientos. Había investigadores que investigaban los viajes espaciales y sé que estaban trabajando con proyectos de naves. Porque había científicos que conocían, aún trabajando en otra rama, conocían de antigravedad y sabían que la antigravedad era mucho menos peligrosa que trabajar con la luz fría, con la luz sólida fría. Porque sabían que podía provocar una inestabilidad tal que iba a dejar hecho trizas nuestra civilización. Incluso iba más lejos. Pensaban que iba a acabar con el planeta completo. Como que se iba a destruir el planeta. Obviamente, por suerte, no fue así. Y estoy convencido que hubo naves que han abandonado Atlántida antes de que hubiera la hecatombe. Y se han llevado consigo su sabiduría. Y de eso tampoco tengo ninguna duda.
Maestro, ¿usted podría tener alguna confirmación de eso? O sea, ¿tiene alguna forma de investigar si eso si esa
al instante lo profundizo.
¿Lo puedes profundizar ahora o
tenemos que no, ahora sí,
puedes,
porque estoy en la acera opuesta de todo lo que es misterio.
Muy bien, por favor.
Trato de contactarme o con alguna entidad espiritual o con algún tetán. Mi demora es porque hay un tetán.
Sí.
Que está a cientos de años luz. Se llama Artuel y es uno de los científicos que trabajó con antigravedad y fue uno de los propulsores de las tres naves que han llevado no solamente científicos sino también otros especialistas. Abandonando meses antes de que fuera la gran hecatombe, son tres.
¿Sabe a dónde fueron?
Fueron del otro lado de la galaxia, a un brazo del otro lado de la galaxia.
¿En la misma Vía Láctea?
En la misma galaxia Vía Láctea.
¿Se puede saber el nombre de la estrella o del planeta? ¿Y la distancia?
Se fueron como mínimo, entre 15 y 20 mil años luz.
Bien. ¿Cuál es el nombre del planeta?
Arán. Arán 3.
Arán 3.
Es un planeta muy similar a Sol 3. Muy, muy similar a Sol 3. Y esa civilización, con su conocimiento tremendo, se ha diseminado en distintos mundos, pero siempre aisladamente, sin darse a conocer, porque había muchas razas bélicas. Ya dejaron de ser los atlantes para llamarse los aranes.
Claro.
Y los aranes, fíjate que hay muchos escritos terrestres que hablan de una civilización adámica.
Sí.
Pero simplemente es un nombre similar.
Sí.
Pero no, el concepto y la enseñanza de estas escuelas esotéricas es completamente burdo, pequeño, estrecho, y no tiene nada que ver.
Sí, ya nos hemos apercibido de eso.
Los aranes crecieron en tecnología mucho más de lo que eran en la Atlántida, han crecido en armamento, han creado armas de vacío que solamente tenían en otra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda, otra civilización. Armas de vacío significa crear vacío sobre el vacío. Una nave invasora que viene en el vacío interestelar y se le dispara con un arma del vacío, provoca un vacío tal, una descohesión tal, que prácticamente la nave desaparece.
Debe provocar una implosión
total y absoluta. Es un arma que los aranes todavía la siguen teniendo y han llegado hasta pocos cientos de años luz de la Tierra, pero no proliferando todos los sistemas, sino que directamente naves de avanzada de exploración se han instalado en un planeta cercano, entre comillas. Cercano, hablo de cientos de años luz, comparado con habitar el otro lado de la galaxia.
¿Y han llegado alguno de ellos, alguna nave exploradora ha llegado acá al origen, a la fuente de ellos?
Sí, que ha llegado.
Sí,
que ha llegado.
¿Nos han visitado?
Sí, sí, por supuesto que sí. Son Homo sapiens sapiens. Tienen el ADN mucho más... Han logrado resolver, si bien no la mortalidad, porque todo ser vivo encarnado está sujeto a la segunda ley de termodinámica, pero han logrado estirar no solamente la vida física, que puede llegar a 200 años o 250 años, sino la misma calidad de vida, porque no tendría ningún sentido vivir 250 años terrestres y vivir la mitad de la vida con altibajos de salud.
Claro.
No tienen los problemas de ningún tipo de enfermedad, puesto que dominan tremendamente la genética. Los aranes tratan de ayudar a otras razas, o sea que no es una raza mezquina en absoluto. Simplemente que otras razas no les interesa compartir y son razas guerreras.
No son belicosos.
Ellos no son belicosos para nada. No son belicosos para nada.
Entonces, esas armas son solo de sistemas defensivos, no de sistemas ofensivos.
No, no, no. Son también de sistemas ofensivos. Pero sistemas ofensivos, en el caso de que con sus aparatos, en su sistema estelar, que tiene 13 planetas, detecten una flota de naves
invasora
y le detecten armamento de energía. Que el armamento de energía es uno de los armamentos más peligrosos que existen.
Bueno, pero entonces quiere decir que esa tecnología bélica tiene solo el fin de protegerlos.
Sí, por supuesto.
Ante una
eventual... Lo primero que hacen ellos es comunicarse y les dicen de que mientras traigan armamentos no los van a dejar pasar del quinto planeta, porque tienen un sistema de seguridad. Y aquellos que se atreven a pasar son destruidos, pero pueden perfectamente pasar naves, o bien naves madres o bien naves pequeñas, en señal de paz para aprendizaje. Les pueden enseñar a combatir todo tipo de enfermedades, sembrar alimentos nuevos en sus mundos, potabilizar el agua para que esté perfectamente pura, pero jamás, jamás entregarles ningún tipo de armamento a... Han modificado sus genes de tal manera que ni siquiera tienen el instinto agresivo entre los niños. Tú fíjate, querido 10%, que en Sol 3 hay un concepto equivocado en muchos niños, como que los niños son buenos, son inocentes.
Sí, he notado eso.
Y no quiero contradecir en esto al hermoso, al excelso Maestro Jesús, porque cuando dice ser como niños lo dice en otro sentido.
Sí, sí.
Pero tú ves en algunos jardines de infantes o en algunas escuelas de párvulos niños que por un juego, por un juguete, llegan a lastimar seriamente a otro. Y no, sí, te estoy hablando de niños de 10 o 12 años, estoy hablando de niños de 3 a 4 años.
Sí, he sabido de eso, ¿no?
Que tienden a rasguñarse o a tomarse de los cabellos, y hasta se pueden causar heridas en los ojos o en, sí, la boca, o hasta patearse.
Sí, eso es cierto.
Y que no me digan otros maestros, y esto sirve para otra polémica, que todo es engrámico. Hay espíritus directamente que, conectados con el decodificador de tal raza, hay una especie de clic que de alguna manera es como que le da paso a la impulsividad.
¿Y eso sería?
Hay otros decodificadores, querido 10%, en otros mundos, que también tienen la amígdala en su decodificador, pero la tienen tan modificada, tan modificada, tan modificada, tan inútil que prácticamente no da cabida a la mente reactiva impulsiva, que es el centro de los impulsos, esa amígdala. Como los descendientes de Sol 3, que ahora están en Arán.
Disculpe, Morganel, estaba pensando en algo anterior. Cuando usted dice que estos seres, los atlantes, estaban experimentando con antigravedad y se fueron hasta allá, hasta ese planeta Arán, y quedan a 15.000 años luz, en lo mínimo. Yo apenas si puedo imaginar tamaña tecnología para en viajes espaciales, ¿sí?, para poder llegar a viajar esa distancia. ¿Realmente estaban tan desarrollados en Atlántida?
Estaban tan desarrollados. Y no puedo decir que es egoísmo. Y lo digo yo, que soy uno de los que dejó su vida física allí. Porque muchos dirían, tú los defiendes porque has sido llevado en la nave. No, yo fui uno de los que quedó a merced de la hecatombe.
¿Pero porque se hizo una elección ahí?
No, directamente han ocultado.
Ah,
el que estaban construyendo.
Con un proyecto secreto.
Un proyecto secreto. Ajá. Porque por más impersonal que seas, si tú sabes que tu mundo va a desaparecer y sabes que hay una vía de escape, lo que va a primar va a ser lo salvaje.
Sí, salvarse quien pueda, quien sepa que
aún habiendo nuestro mundo en ese momento, como yo le llamo a nuestra civilización, habiendo ya trabajado sobre genética, había muchísimos adelantos que no se lograron en ninguna otra civilización anterior.
Usted nos dijo que había trabajado en genética, ¿también puede ser?
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿ha trabajado en lo que hoy llamaríamos área de genética y área de física también? Porque lo que nos comentó sobre la luz sólida...
Les contábamos a los niños en los distintos mundos que yo he encarnado como investigador, donde trabajé en la especialidad de genética. Le digo... Imagínate tu pequeño ADN como si fueran cordones deshilachados. Cuanto más deshilachado está tu cordón, menos expectativa de vida tienes. Y a medida que vas avanzando en tu vida física, más deshilachado está ese cordón. Lo que nosotros hacemos con la genética es modificar ese ADN para que ese cordón no se deshilache tan rápido. Pero aquí en las escuelas de Sol 3, si bien hay muchos investigadores de genética, no les enseñan esos ni siquiera a los de la alta escuela. No hablo de los de facultad, hablo de los de la alta escuela.
Sí.
Que vosotros le llamarías la secundaria.
Ah, sí.
No se los enseñan. Les enseñan cosas que para otros científicos, no digo serían tonterías, porque hay que respetar todas las ramas, pero cosas que no tienen tanto
valor.
Provecho. No sé si valor. Porque para un pintor tiene tanto valor un cuadro como para mí la explosión de la nova.
Está bien.
Estamos hablando de provecho. Provecho. Entonces, si yo tuviera las riendas de un mundo, en el buen sentido, porque acá no se trata de dirigir, acá se trata de orientar. Pero al decir las riendas es una manera de hacerme entender.
Sí, se entiende.
Yo pondría materias obligatorias. Aunque la palabra obligatoria suene también a opresión, pero es una manera de decir. Claro que se tendría que enseñar genética, para que se incentive esa curiosidad en los niños de hoy, que son los grandes de mañana.
Sí, concuerdo con esa posición. Yo como educador, también soy educador, muchas veces me he planteado esos interrogantes. Y también tengo sueños muy parecidos a los suyos. Me gustaría que se enseñase genética, que se enseñase física.
Pero claro que los tienes que tener.
Que se enseñase matemática.
Te los transmito yo.
Sí, no, seguramente. Pero me agrada
que lo avales, no para mí ni para ti, sino para todos aquellos que escuchen.
Está bien.
Este diálogo amable.
Está bien, muchas gracias.
Y voy a decir más. A lo largo de las distintas vidas que cada uno de los espíritus tiene, hay vidas muy, muy parecidas. Ejemplo. Yo fui científico en Italia más de una vez. Hubo otros espíritus que han encarnado en Italia y han sido científicos y han tenido similares experiencias, similares frustraciones. Nos diferenciábamos en los nombres, porque hasta teníamos fechas de encarnación con pocos años de diferencia. He percibido y me he percatado, porque aparte soy muy curioso por naturaleza, de que hay cientos y cientos de seres que nos rodean que han tenido encarnaciones muy similares. Hablemos de Sol 3, que es donde se conoce. Yo he tenido encarnaciones en el país llamado México, en el norte de América, muy similares a cientos de individuos, con las mismas experiencias, trabajando con hierbas, trabajando con plantas curativas, amando la montaña, visualizando los volcanes. En el norte de América, en el país que hoy se llama América, tratando de sobresalir sin gustarme lo que hacían los vaqueros de marcar las reses, yo prefería estar en el campo sembrando. Me contacto conceptualmente con infinidad de seres, algunos encarnados en su 10% y otros directamente espíritu 100%, que han tenido vivencias similares. ¿Por qué pasa eso? Porque en la vida no hay tanta variedad como muchos creen. Y cuidado, que estamos hablando de Sol 3, que es uno de los mundos más variados de la galaxia. Se hablan cientos y cientos de dialectos. Ponen fronteras, en otros mundos no. Hay mundos que se dividen en norte y sur, como Aní. En Antares no hay divisiones. Y si no, tenemos como Aldebarán 4, que directamente se dividen por regiones, pero hay miles y miles de costumbres. ¡Miles!
Disculpe, Morganel, ya que nombró Aní, ¿usted alguna vez encarnó en Aní?
Sí, he encarnado en Aní.
¿Hace mucho tiempo de eso?
Sí, hace bastante. No tuve la suerte de conocer a Iketer encarnado, pero es un mundo también donde costó el avance. Se avanzó mucho en filosofía, se avanzó mucho en religión, hubo grandes cismas. Aní tiene un pasado tan belicoso como Sol 3. Y gracias a Keter y a sus habitantes que han colaborado, en este momento es un mundo donde reina la armonía, pero ha tenido un pasado muy, muy belicoso. Por eso digo de que me gusta también estudiar las historias de los mundos.
Sí, se podría escribir, eso.
Se podrían escribir 10 tomos con la historia de cada mundo. No uno, 10 tomos con la historia de cada mundo.
Sería muy interesante un proyecto así, Morganel.
Y es hermoso, y es hermoso. Hay mundos que tienen similitudes con Sol 3. Y hay otros que no se parecen absolutamente en nada. Mundos donde la religión no existe. Pero si en el mismo universo alterno de los neardentalensis,
sí,
no hay ninguna creencia que los someta a miedos, a temores.
Ah, ¿no tienen religión?
No, no.
Los del universo alterno no tienen religión.
Los del paralelo tampoco.
Los del paralelo tampoco.
No, no. Son absolutamente racionales. No son supersticiosos. Tú me dirás, pero eso se contradice con el mundo espiritual. Sí, se contradice con el mundo espiritual. Cuando desencarnan se lleva la sorpresa de que hay algo más allá.
O sea, que pero no son conscientes de esa realidad.
En ese momento yo lo veo positivo. Y si no, fíjate a quién son tres. Hay tantas guerras religiosas como por apoderarse de los bienes del otro.
Sí, sí, eso es cierto.
Hay guerras por ideas, guerras políticas. Verdaderamente tiene razón
sí.
Nuestro padre cuando habla en generalidades, pero a veces es puntual cuando dice es un planeta de niños.
Sí, sí.
Y es peligroso. Nos burlamos de los antropoides al punto tal de que alguien inventó en un momento determinado el aforismo más peligroso que darle un arma con doble filo a un chimpancé.
Sí, existe ese aforismo.
Y yo diría más peligroso que darle un arma con doble filo a un Homo sapiens sapiens.
Sí, sí. Para ir redondeando, Morganel, no, me gustaría preguntarle sobre dos curiosidades nada más. ¿En alguna encarnación anterior usted ya fue contactado por su propio rol, así como en la actualidad a través de un medium, aquí el profesor Jorge, yo puedo contactarme con usted? Por ejemplo, Sorba, su rol en Mendros 4, Narvia, su rol en Aldebarán 4, Rever, su rol en Antares 4, o Antonino, su rol en Sol 3, ¿pudieron contactarse de algún modo con usted en el pasado?
No, de la manera actual. Algunos roles tenían la idea, dicha por ellos, como que se podían contactar con su propio alma.
Sí.
El tema es de que, al no tener un conocimiento total, les era difícil digerir el contacto. Como tú sabes que tú eres un 10%,
sí,
de lo que somos nosotros, como 100%, tú sabes que hay un 90% con el cuanto contactarse. Pero como esta es una teoría aún no difundida, ni siquiera ahora está difundida, la mayoría de los seres de Sol 3, y también de otros mundos, desconocen que puede contactarse con parte de sí mismo.
Entonces, por desconocimiento de la posibilidad de
desconocimiento, que es el 10%.
Sí, sí.
Siempre
veo,
por desconocimiento.
Veo que eso no es excepción a la regla.
Siempre es por desconocimiento. El desconocimiento prejuzga. Y el prejuzgar a veces condena. No hay que apresurarse.
Y
hay que dejar. Es como cuando el profesor está dando una disertación en una cátedra y los alumnos se desviven por levantar la mano para interrumpirlo. Déjenlo terminar. Dejen que continúe. Dejen que redondee el concepto. Me parece una falta de respeto que si el profesor que está dando la cátedra no redondea el concepto, le están interrumpiendo porque la teoría no le cierra.
Y no le cierra porque tienen solamente fragmentos de ella. Entonces no puede.
Por supuesto, como lo dice siempre el 10% de Radael. Cuando hay un fragmento de un total, no se puede sacar una conclusión. O si ya tienen un 70% del fragmento y se atreven a sacar una conclusión, permitan que el profesor que está la cátedra les aclare las dudas.
Bueno,
pero es cierto que al haber desconocimiento, ignorancia o solamente conocen un fragmento, la mayoría levanta la mano para interrumpir.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y justamente hoy, en el inicio de esta sesión, estábamos en esa situación. Solamente conocíamos fragmentos, ¿sí?, de la historia de una civilización neandertal contada por Ron, y fragmentos de una civilización neandertal contada por Morganell. Pero ciertas cosas nos parecían inconsistentes.
Pero
y
sí, está
después,
bien.
Después se nos aclaró, la consistencia está en que conocíamos realmente fragmentos, no conocíamos todo.
Pero sí está bien, querido 10%, levantar la mano cuando hay dudas. Porque quedarnos con las dudas...
Este es lo que hicimos.
Esa duda carcome.
Sí.
Entonces es muy importante aclarar las dudas. Es muy importante. Lo peligroso es tener la suficiencia y llegar a invalidar teorías. Es tan poco lo que conocemos, me incluyo. Y quizá me ponga contento de conocer tan poco, porque tengo tanto para conocer todavía.
Y tiene mucho tiempo por delante.
Y no en esta vida física, donde el tiempo quizás no sea tanto. Pero hay tanto para investigar, Y es tan hermoso eso, Que eso es lo que me da el deseo de hacer cosas.
Muy bien.
Obviamente eso no me priva de seguir siendo útil al otro. Porque de alguna manera, el dar la clave a otros para resolver temas de enfermedades o de supervivencia planetaria, creo humildemente, y tal vez estoy siendo irónico, ¿no?, que eso también es servicio. Creo, ¿no?, que eso también es servicio.
Sí, yo lo conceptualizo así también.
Gracias por escucharme.
Gracias, Morganell. Hasta otra vez.